Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a otro episodio más de su podcast de Fuera del Control con Rod Wolf y Mega. Se acabó.
Sí, ya. Es puente, estamos de descanso, así que no esperen calidad, porque traemos una flojera del tamaño de.
Sí, ya nos queríamos hacer puente también del podcast, pero luego nos regañan. Pero bueno, quien sí se aventó puente fue el vato de los efectos especiales, así es que ni modo, así a todo a capela, así como es. Pues sí, mira, qué flojera con este puente, no sé, de jueguecillos ahí, ahorita que se presta con de repente algo de frillito. ¿Qué novedades tienes tú? ¿Has jugado algo?
Ya por fin lo abrí juego.
¡Ah, sí, cierto!
Ya, por fin.
En Twitter. ¿Qué tal?
Que tanto estaban pidiendo que habláramos de este
título. ¿Qué tal Ender Lilies?
Ender Lilies es una chulada de juego. O sea, si Metroid Dread me agarró así de que no me sueltes, acábame por completo. Ender Lilies está haciendo lo mismo. Y yo de que, güey, ¿qué onda con esto? De lo que estábamos hablando del tema gráfico, de cómo esta forma tridimensional, este fondo tan chingón que vimos en Metroid Dread. Uh-huh. Bueno, Ender Lilies maneja lo mismo, pero como que a mano alzada, todo dibujado. ¿Y a qué me refiero? Juegan de una manera tan padre, tan bonita con los fondos. No sé si cuántos filtros, cuántos fondos coloquen, o sea, del plano donde está el personaje, cuántos fondos hay atrás, unos 4 o 5, pero luego enfrente parece que manejan 2 o hasta 3 fondos, porque vas caminando y hay agua. Ajá. Y luego hay vegetación, y luego de repente, de la nada, como que hay tierra, pero sale una mano, está una mano así como de un muerto.
Okay.
Entonces te quedas de onda, ¿qué pedo con esto? Está muy bien detallado. El arte de este juego está hermoso, que dije, güey, es increíble. Este título lo pueden encontrar en todas las consolas.
Sí. ¿Sí?
En todas, completamente. Este juego salió de manera digital a principio de 2021.
Okay.
Literalmente pasaron 2 años para que me pusiera a jugar este juego, porque esta edición física que tengo, que es la de Play 4, pues salió por Limited Run Games, ¿no?
Ah.
Entonces, ya yo de hecho, literalmente hace como un año dije, no, ya lo voy a comprar, pues no veo que lo vayan a sacar físicamente, y de repente me manda un amigo, mira, y es de que, oh, físico, va a salir caro, no importa, engacha para acá. Y literalmente tardó de 6 a 8 meses en llegar. Llegó, pero no lo había abierto. Entonces ahorita, pues entre la flojera, te dije, vamos a empezarlo. Y empecé a jugarlo en la mañana y llevo alrededor de unas 6 horas, pero son 6 horas así sin parar.
O sea,
es así como que me fui a explorar y lo por aquí, lo de repente me perdí, lo había encontrado un personaje y dije, ¿dónde está este güey? O sea, yo recuerdo que aquí estaba y me mató, o sea, de esos minibosses.
Uh-huh.
El juego en sí como tal es oscuro, es triste, es melancólico, tonos oscuros en cuanto a colores negros, gris, café, rojo, resalta mucho el rojo, sobre todo cuando matas a los enemigos, uh-huh. Porque sí es un juego violento, pero el personaje principal, que es una niña, Y no quiero hablar mucho los detalles del juego, más que un poquito de la historia de gameplay para que la gente se anime, porque realmente es una recomendación. Si tienen ganas de un Metroidvania ahorita y no nunca sabían de este juego Ender Lilies, cómprenlo, vale la pena. Es un 5 de 5, como diría Rodo en su
es cierto,
calificanómetro, esa palabra que acabo de inventar justamente ahorita, vale la pena muchísimo. Pero de que coloco el juego, dije, pues ahorita voy a empezar a jugar, y lo dejé. Ya es que en algunos títulos como que te maneja una historia y luego ya puedes picarle como para empezar, ¿no? Empieza con unos colores así hermosos, un castillo precioso, pastizal, césped, puente, agua, flores, una niña en una banca, y de repente ¡zum!, algo cae así completamente como que agua y todo se vuelve oscuro. Entonces el juego te hace sentir solo. La música está muy chida, se compone principalmente muchas de estas canciones en diferentes stages en piano. Uh-huh. Pero literalmente, o sea, te dan a entender que todos están muertos. Todos, o sea, el reino está muerto completamente. Y es lo que te digo, el diseño de los escenarios, en donde ves una monja así como que agachada, otra con la cara hacia arriba, pero se ve el cráneo, sangre desparramada en las paredes, manos así saliendo, así como que del cuerpo completamente ya. Como tieso, se me fue la palabra para eso. Entonces te maneja mucho ese ambiente de miedo, de terror, los calabozos, los efectos, la música. Ahí tengo un pequeño conflicto porque el sonido los efectos de sonido suenan muy, muy, muy bajos, aunque le baje un poquito a la música o al sonido de ambiente. Pero pues se llega a medio a componer, pero no es muy, muy parejo. Pero lo que me gusta muchísimo es un castillo que en donde empiezas, que está abandonado, está destruido. Los parajes que están alrededor completamente desolados, un pueblo completamente acabado donde se ve muchas personas muertas, calabozos, zonas con agua, enemigos muy impresionantes. El tema más que nada es, llegó una catástrofe por medio de una lluvia que al caer a ciertas personas, bueno, a todo mundo, se les conoce como impuros, porque empiezan a, es como, casi como un virus o algo mágico en este juego, en donde empiezas a perder la conciencia y te vuelves un muerto viviente, ¿no? Algunos mantienen la conciencia, pero algunos mutan de tal forma que traen así como un dolor interno. Uno de los personajes que me topé, que era una guerrera, que es que yo debí proteger a la... O sea, te van contando la historia, pero no hay cinemas así tan alargados, tan extensos, sino que te dan pequeños cinemas cortitos, así como muy al estilo Dark Souls. Y todo lo demás, todas las historias, tienes que ir encontrando las cartas. Hay cartas de que un mago, de que me fui del reino y regresé para buscarte, pero no sabía que nunca te encontré. O sea, cosas muy, muy trágicas, porque obviamente todos están muertos. Y conforme tú vas encontrando estos personajes, te van dando habilidades que después, como el personaje principal tiene este poder de limpiar esas impurezas o poner tu alma en paz, tú adquieres la habilidad contra este guerrero con el que hayas peleado, ya sea un mago, un guerrero, no sé qué tantos más aparezcan, porque hasta ahorita llevo como unas 7 u 8 habilidades adquiridas por haber peleado con unos mini jefes. Y te digo, las peleas de los jefes es impresionante, porque le estás pegando, ya cuando le bajas a la mitad, como que activa una segunda fase, y ya cuando está a punto de morir, activa una tercera fase. Entonces esa tercera fase como que se transforma en una bestia. En algunos son bestias grandes, en otros simplemente como que adquieren más poder, pero está muy entretenido y me gusta mucho ese concepto de tratar de mantenerte solo, que te sientas solo, y que aunque tú tienes estos espíritus y solo hay uno que es consciente, que es el que te despierta al principio del juego, de que es que te estuve buscando durante no sé cuánto tiempo, por fin te encontré, pero no sé qué pasó. Entonces necesitamos salir a explorar el reino, encontrar estas cartas, estos datos, y saber exactamente qué fue lo que pasó, porque no te cuentan absolutamente nada y tú sales completamente al reino a investigar, y poco a poco vas encontrando estos detalles, estos personajes, magos, guerreros, todos que murieron tratando de defender el reino, pero su alma está en pena. O sea, es muy, muy, muy triste el juego, está muy chingón, pero si no están de ánimos, así como que, güey, ya tengo suficiente drama con mi vida como para meterme aquí, que me digas que todos están muertos, todos son almas en penas, pero hay muchas cosas que hacer, muchos lugares que investigar. Te digo, llevo 6 horas y no creo ir ni a la mitad del juego, y 6 horas me refiero a de que me he ido por ciertas rutas y de que me voy por aquí, y de que, no se puede, o me topé con un jefe fuerte, de que, no, de aquí no me muevo. Entonces, sí es un poquito difícil, no nada del otro mundo, pero también es benevolente, porque si te mata el jefe, en algunos casos, pues, te moriste y te regresan al último save, y empiezas todo de nuevo. Acá te mueres, te regresan al último save, pero toda la experiencia que obtuviste, todo lo que trabajaste o lo que hayas obtenido, lo mantienes. Entonces, hasta en eso es como que es un poquito amigable. Dice, bueno, digo, lo agradezco mucho, no tanto por el tema de la dificultad, sino porque no tengo tiempo de volver a hacer todo, de volver a investigar. Y dije, bueno, muchas gracias, necesito jugarlo, disfrutarlo, acabar otro de esos títulos que tengo pendientes. Pero realmente estoy disfrutando muchísimo este juego. Yo creo que ahorita que terminemos de grabar, me aviento el episodio de The Last of Us y le sigo. Digo, totalmente, mañana no hay trabajo, entonces puedo estar otras 6 horas jugando. Toda la noche dándole hasta terminarlo y tener un veredicto ya final para decir que es una joya o si me gustó el final o no me gustó el final. Pero después de 2 años, inicio este juego. Sí, y a los que escucho por primera vez el podcast, yo así soy. Compro juegos y me tardo un año en acabarlos, o los abro dentro de 2 años, como es este caso, de iniciar este juego. Pero estoy sorprendido por la, primero que nada, pues el publisher se llama Binary Haze Interactive, pero la desarrolladora tiene de nombre AdGlobe, Livewire. Creo que son 3 desarrolladores que trabajaron. Y como mencionaba al principio, lo pueden encontrar en todos los sistemas. Lo pueden jugar en Switch, lo pueden jugar en Xbox, lo pueden jugar en Play. Yo lo compré Play 4, pero pues lo estoy jugando en mi Play 5. Lo pueden jugar en Steam. Vale muchísimo la pena. No sé exactamente cuánto esté ahorita costando. Si bien me acuerdo cuando lo tenía en Nintendo Switch y lo tenía entre mis favoritos, está como alrededor de 400.
Sí, algo, sí, me parece que sí. Creo que lo he visto en oferta y está como en 200 y algo. Entonces sí, el precio debe ser como el doble más o menos, el precio normal.
Entonces, si quieren algo de investigar, algo así como para pasar un rato agradable, disfrutar un buen arte, una buena música, un gameplay sencillo pero suficiente como para disfrutarlo. Lo que me gusta es que conforme vas adquiriendo tantas habilidades, pues dices, güey, pues ¿qué hago con tantas cosas? Uh-huh. El juego, por hasta donde yo llevo, te permite tener 2 tipos de equipamiento. Entonces, en uno puedes agregar, tú tienes tu poder con tu primer guerrero, que es un soldado, un guerrero, que es el que te despierta, que tiene ataques infinitos. ¿Qué me refiero? Todas las habilidades tienen una cierta cantidad de usos. En algunos son 8, en otros son 15, en otros son 90, dependiendo del tipo de poder que es, ya sea físico, de magia, tornado, o algún acompañante, tipo así Pokémon, de que lo lanzas y empieza a ayudarte. Y lo que tú puedes hacer es, en mi slot 1 quiero la espada, quiero a una guerrera que trae como una especie de bola de acero, y quiero a el mago que dispara magia, ¿no? En el otro slot pongo, bueno, aquí quiero más ataques a distancia. Quiero a este animal que me ayuda, a este hongo que tira este veneno. Entonces, lo padre, lo que me gusta es cuando estás en una pelea, tú puedes activar de que va primero el hongo, disparas el veneno en una zona, cambias inmediatamente a otro, disparas magia, cambias a otro, empieza, o sea, puedes mezclar esos seis este, poderes que equipaste en esos este, dos slots, tres por cada uno. Entonces, eso es lo que me gusta mucho, pero también a la vez es como que un poquito complicado, porque tengo que acordarme cómo los acomodé para cuando hago el cambio de slot y tire la magia y vuelva a hacer el cambio, no me confunda, porque de repente me pasa que estoy, ¿por qué no tiro el espadazo y volteo? Y estiré la magia de veneno, pero hay un tiempo de carga, entonces son de 4 o 5 segundos, y yo de que estoy pícaro y por qué no estoy pegando, entonces tengo que hacer el cambio, detener el arma y ese seguir golpeando. Entonces, es una recomendación muy buena, busquen este título, jueguenlo, disfrútenlo, no se van a arrepentir, y tiene un arte muy bonito, la música es muy bonita, está muy muy chido este juego, la verdad. Vale muchísimo la pena. Ya dije como 15 mil veces que vale muchísimo la pena, ¿verdad? Pues vale la pena, señor.
Vale, sí, vale la pena.
Vale la pena. Gracias, Rodo, gracias.
Sí, sí. No, pues qué padre. Este juego, fíjate que yo tampoco lo he jugado, pero sí había oído de él, que por ahí que estaba muy bonito, que la animación, que el arte y todo. Y pues sí, qué bueno que le diste ya y que pues lo recomiendas, ¿no? Sí, a ver si. También ahí me animo después de algunos de todos los juegueríos que tengo pendientes. Y bueno, voy a aventar una anécdota de para que veas que no nada más tú haces eso de desenterrar juegos de hace 2 años o más. Pues bueno, de repente como que no me percaté, o sea, sabía que iba a salir el juego este de Final Fantasy The Rhythm, este Final Bar Line se llama. Es un juego de ritmo, empezó en el 3DS hace bastante, y pues bueno, este es el tercero, y pues bueno, hay en Switch y en Play 4 un demo ahorita, y te deja jugar 30 canciones y puedes pasar el progreso a la versión final. Y bueno, pues el chiste es que en general lo principal son puros música de los juegos de Final Fantasy, o sea, pues ya sabes que va a estar muy chida la música. Pero si te vas a Switch, hay como 3 versiones, la normal, la deluxe y la premium. Y pues uno que trae unas rolas más y otro que incluye todo el DLC que va a salir y demás. Y dije, a ver, o sea, voy a probar el demo. Y pues la nostalgia de ver de que la música de los Final Fantasy que has jugado, o sea, desde el 2, el 1, o sea, todos los Final Fantasy, ¿no? Del 1 al 15, incluyendo los online y los 3 del 13 y todo, el 10, el 10-2 y demás. Bueno, el demo te deja jugar creo que de 6 juegos y poquitas canciones nada más. Pero el detalle está en que este juego, el original, yo lo tenía en 3DS y me había gustado mucho. Y me gustó tanto que compré el segundo, que se llama Court and Call, también para 3DS. Y así como llegó, se fue al backlog, ni lo abrí ni lo puse. Y ahorita con este demo que jugué y que me emocioné, dije, ay, se me hace mucho descaro, o sea, ¿cómo voy a ponerme a comprar este nuevo? Y el segundo nomás llegó directo ahí a refundirse al closet. Dije, ay, déjame ver si lo saco. Y lo saqué y lo puse en 3DS, estuve jugando un buen rato ese. Y pues sí, está padre, está bien, pero sí se nota como que está un poquito más rebuscado ahí, de que la navegación a los menús y luego escoges una rola y luego te sales a otro menú y así de uno por uno. Y este nuevo tiene la estructura como que vas a jugar toda la música del Final 1 y luego toda la del 2 y así, pero en el orden que tú quieras. Pero digamos que pues es muy fácil, de que escoges una serie, o sea, por ejemplo Final Fantasy 2, terminas una rola y luego la siguiente y la siguiente, y así te puedes ir hasta llegar al final. Y pues bueno, pues también estas nuevas versiones se juegan con botones, porque el original era nada más con el stylus, Y pues sí, es diferente el feeling, pero bueno, puse el que desempolvé y no, ni me acuerdo el año, pero yo creo fácil tiene más de 3 años que salió. También lo abrí así, con todo el papelito, el celofán, y apenas lo puse. Y ese ya trae la opción de que lo controles o con el stylus o con los botones. Y me fui a checar la música que tenía ese juego anterior. Y pues tiene, por ejemplo, no sé, el Final Fantasy Advent Children. Y Final Fantasy Mystic Quest trae unos cuantos temas ahí. Entonces, oye, o sea, no es nada más los Final Fantasy así main, sino que es un poquito de la historia ahí expandida de los RPGs de Squaresoft. Y bueno, me metí porque trae para comprar DLCs. Dije, déjame ver. Y con eso de que se va a acabar la eShop y todo eso, bueno, se va a cerrar el próximo mes, casi a finales. Y pues déjame ver qué hay ahí. Y pues sabía de que unas canciones de Xenogears, de Nier, ¿qué otro? De Bravely Default, me parece. De Secret of Mana y de varias cositas así de que, oh, órale. Entonces, porque este juego, el demo del último que jugué, el demo en Switch, también dice que los packs de canciones, o sea, trae del Nier, trae de juegos más nuevos de Square, que por ejemplo Octopath Traveler, de Chrono. O sea, trae de muchos RPGs de Square, entonces de la serie de Saga. O sea, Romancing Saga y Final Fantasy y Legend y muchos juegos de Square de RPGs. Entonces, para los que somos fanáticos y que tenemos nostalgia, o sea, te pega bien cañón. Y también esa es la cosa que, como quiera, dije, o sea, está padre el anterior, pero no es lo mismo. Ahorita, pues, estar en una pantalla chiquita, ya. Yo necesito ya para ver cosas cerquita, los lentes y luego el sonido no es igual que ponerlo ya en tu home theater, ¿no? En Switch o Play 4. Y pues ya la música se oye mucho más grandiosa y más chida. Entonces, ese es el detalle que está este juego. La versión base creo que cuesta 1,000 pesos digital, 1,500 la deluxe y la premium 2,000, pero que trae así todo el montón de DLC. Y estoy así como que, ¿qué tanto vale mi nostalgia? Sí, es un juego de ritmo sencillo, pero está padre. Y pues hasta los personajes que salen ahí. Ay, luego, por ejemplo, de repente vas jugando y vas desbloqueando de que memorias, ¿no? Y pues no sé, una tarjeta con una postal de, no sé, la portada del Final Fantasy V japonesa. O de que una escena de un cutscene del Final Fantasy XIII. O un screenshot de no sé, el pueblo del Final Fantasy I. Entonces, tiene mucho así como, pues, celebrar, ¿no? Toda la serie de Final Fantasy y los RPGs que ha publicado Squaresoft. Entonces, está muy padre en ese sentido. Y pues, la música y todo. Y muchas veces, no sé. RPGs que me han gustado muchísimo y que de repente me entra nostalgia de, ah, quisiera volver a jugar, pero es que el tiempo, o sea, no tienes tiempo de levantarte otra vez un chorro de RPGs larguísimos. Y lo que yo hacía era escuchar la música, o comprar los soundtracks y oírlos. Y como que era una manera mía de revivir esto, ¿no? Los juegos. Pero esto, pues, todavía te lo permite hacerlo un poco más, con más detalle, más allá de la música, porque pues, los personajes que controlas, tú armas tu party con todos los personajes que han salido en los juegos de estos de Final Fantasy y de otros, de que el Guerrero de la Luz, o no sé, Terra, Cloud, Lightning, Noctis, y, o sea, todo el roster así de personajes con los que has jugado todos los Final Fantasy, ahí están. Y entonces, pues sí, o sea, es una nostalgia cañona. Está padre el jueguito. Yo la verdad es más que sí le voy a entrar a este nuevo, aunque cueste lo que cueste, porque, pues sí, es que ya esa nostalgia, la verdad es que no la puedo ignorar. Está muy padre la música de los Final, e incluso de lo poquito que llegué a jugar el Final Fantasy 14. hay algunas rolillas que me suenan y oye, no todas las conozco, pero esta, oye, está bien chido, o sea, porque el soundtrack de los Final Fantasy siempre han sido muy buenos en general. Y pues estás descubriendo o celebrando ahí más la saga esta de Final Fantasy y los aledaños. Entonces, pues va a estar muy bien. Viene también en estos nuevos DLCs, van a venir, como ya he mencionado, Xenogears, juegos del Seiken Densetsu, Legend of Mana, Chrono Trigger, Octopath Traveler. O sea, está muy padre, está chido. Y pues bueno, eso estuve dedicándole hoy precisamente. Yo fíjate, entre terminando de jugar el demo y probando el juego anterior que había dejado ahí olvidado. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues sí, mayormente fue eso porque sigo picándole tantito al Hi-Fi Rush, de repente un poquito al Monster Hunter. Y poquito. Ah, bueno, el God of War me lo prestaron, el jugador de Play 5. Y ahí lo llevo también. Pero pues es lo que he estado haciendo estos últimos días ahí de juegos. Y a ver si le sigo más con el God of War o el Hi-Fi Rush, a ver si lo termino en este puente.
Pues es que hay mucha tarea todavía por hacer. Y hay un juego que desde hace rato le tengo ganas. Primero, la versión previa que se llama Deliver Us the Moon. Que no es tanto como que de aventura de acción, sino literalmente es ir a explorar la luna. Y justamente el 2 de febrero salió el Deliver Us Mars. Y de que a ese juego le he tenido muchas ganas. Y ya ves que te había dicho que tanto valía el hacer el Switch al otro PlayStation. Ay, no me acuerdo.
Ah,
No.
del Essential al Premium
Ajá,
o al
al
Extra.
Premium. Porque el Deliver Us the Moon, pues si está gratis, si me hago el cambio. Y lo que cuesta ese juego es lo que cuesta hacer el
La
cambio. O sea, de
diferencia.
$24, $25. Y de que.
No, hazlo. Yo de hecho fue la forma, ya creo que lo había mencionado, en que jugué el juego este del gato, el Stray. Costaba, me parece, $20, una cosa así, actualizar así la suscripción por 2, 3 meses, creo que me costaba también como 15. Dije, lo voy a hacer, o sea, me conviene, me sale junto con pegado. Y la verdad es que nada más aproveché para jugar ese juego. Y ya, porque pues tengo Game Pass. Pero sí, o sea, yo creo que conviene, te digo, si no tienes un servicio similar y tienes el Essential ahorita, a lo mejor te conviene el Extra. La diferencia del Extra al Premium es que el Premium tiene los juegos de Play 1
Ah, los clásicos.
y del 3, ajá. Pero en México pues no tenemos acceso a los juegos de Play 3 porque están nada más por streaming. Y creo que había también unos que otros de Play 2, pero el catálogo era bastante reducido. Entonces yo creo que hacer el brinco hasta el nivel máximo se me hace que no conviene tanto. Pero chécalo. No sé si de repente te dé la nostalgia de checar algún juego viejito ahí de Play 1 o de Play 2. Pero la verdad es que no, la oferta no, a mí no me pareció muy atractiva. De el extra, que es el nivel de en medio. Tiene muchos juegos de PlayStation 4 y 5. Entonces yo creo que sí conviene si no has jugado varios de ahí. O sea, hay muchos juegos de Sony propios, juegos, hay varios Assassin's Creed. Entonces hay varios juegos que conviene. El único detalle es que creo que Sony de repente nomás los quita así de fregazo. Si te enteras es por noticia por allá y de que ya quitaron no sé qué. Y bueno, aprovechando el tema este, hay una noticia ahí que salió de que el 9 de mayo la colección de PlayStation Plus va a dejar de existir. Para recordar, estos juegos eran una colección de juegos de PlayStation 4 que al comprar el PlayStation 5 te venían incluidos como para que los disfrutaras con la suscripción de PlayStation Plus. Y pues era así como un aliciente, ¿no? Yo creo al inicio de que no había tantos juegos de PlayStation 5, pero pues para que jugaras los más grandes éxitos de PlayStation 4. Creo recordar que venía el primer Persona 5, el God of War y varios juegos, o sea, buenos de Sony, de PlayStation 4. Y bueno, esta colección de repente han desaparecido varios así con el tiempo. Y ahorita creo que son como 15 o 10 juegos los que están. Pero bueno, pues ya dijeron que esta colección va a desaparecer. Lo que sí es que si lo tienes ahorita y ya los juegos los canjeaste, o sea, los agregaste a tu biblioteca, ya los vas a poder seguir usando aún después de este tiempo, mientras tengas la suscripción de PlayStation Plus. Y pues bueno, nada más ir a aprovechar ahí el tema, ¿no?, para dar a conocer esta novedad. Pero pues sí, a lo mejor sí te conviene mega comprar ese nivel nuevo de PlayStation Plus para que juegues juegos que te interesan, como este de Deliver Us the Moon, o bueno, el Mars que viene después, ¿verdad?
Sí, yo creo que a lo mejor sí voy a hacer eso, cambio en esta semana que viene, digo, después de hacer matemáticas con los gastos como buen adulto. Pero es que febrero no se ve tan mal. Digo, me llama mucho la atención el Deliver Us Mars. No me llama mucho el de Howard's Legacy, la verdad que no, pero que estaba para el 10 de febrero. Creo que está ahí el juego que dijiste, el Final Bar Line.
Sí.
¿Cómo se pronuncia? ¿Es el theater? ¿The theater?
Ajá, y The Rhythm. Ajá. Teatro y ritmo. El ritmo, el teatro del ritmo o algo así, para quitarlo.
Vengo de mi de japonés haciendo de Hattakure, ¿verdad? Y me pone esta palabra de y yo digo que ya, güey, ya basta con eso.
Dejen mi lengua, mi dicción en paz, güey.
Luego está el Tales of Symphonia Remaster para el 17 de febrero. Wild Hearts. Como que quiero, pero esto es culpa de Capcom. ¿Sí? Esto es culpa de Capcom.
Sigo
de tóxico, saloso, salísimo, inventándome palabras. Con toda la sal, o sea, tengo aquí el costal de sal allá abajo. Pero esto se lo está ganando Capcom, o sea.
Es culpa
de... Digo, capaz acá me van a vender más de que quiere la espada, te va a costar $20 junto con él. Obviamente, ¿verdad? Pero es culpa de Capcom, ¿no? Entonces, también me llama la atención Like a Dragon Ishin, que es el 21 de febrero. Y luego el lanzamiento de PlayStation VR el 22 de febrero. Y esa cosa así como que dices, ay, güey, pero luego ves Gran Turismo 7 con el modo para...
A ti te la ponen difícil, güey, o sea, te está tentando el diablo bien mal pedo, güey.
De que quiero volver, ay, ya me di en la madre, que dices, ay, güey, qué chido, güey, no, está tentador, pero no creo comprarlo hasta unas buenas reseñas de medios más con ingreso, ¿no? Sí, presupuesto, exactamente. Estamos limitados aquí fuera del control. Se nos va todo en los gastos de viáticos allá en Japón.
Ya no hay presupuesto para reseñas ni nada. Porque
no, ya no.
Por el corresponsal que está quedando mal ahí en Japón, ¿no es cierto? Sí. Saludos.
¿Aprovechando qué?
Aprovechando el picotazo.
Oye, tú sí te atacaste Octopath Traveler.
Sí, no, y estoy... Es que, no, la música de ese juego es una hermosura. O sea, venía viendo el soundtrack la otra vez en el carro y no, o sea, es una pasada. Y hacía unas cosas que hay varios análisis de YouTube, en YouTube, de videos que analizan la música, porque tiene, o sea, como que cada personaje tiene su tema. Pero digamos que hay, cuando van a entrar a una pelea así muy importante, suena como que el preludio, el tema de cada personaje de cuando van a pelear. Pero luego no sé qué magia o cosa melódica hacen, que hace una transición así, que hace cuenta, estás en un tema y hace una transición así directa y bien padre al tema de batalla. Pero eso lo hace con los 8 personajes, cada uno tiene su tema, y hay como 2-3 temas de batalla. Y aparte, El detalle está en que no es algún cortón así estático, digamos que está el preludio a la batalla de cada personaje y tú estás leyendo el texto, entonces cuando tú quieres ya de que, ah, ok, ya leí y presionas, se oye la música, cómo se transforma, cómo se pega con el tema de batalla del que vas a pelear, pero en cuando tú le presionas, ¿no? O sea, no es de que es algo fijo y si no te apuras, lo oyes antes o desfasado, ¿no? O sea, al momento que tú presionas el botón, hace la transición. Pero es una cosa hermosa del soundtrack, yo estoy fascinado con ese juego. Mucha gente criticó y entiendo hasta cierto punto que se notaba como mucha disyuntiva en las historias. Perdón, no disyuntiva, como muy, muy aisladas. O sea, se supone que eran ocho personajes que tenían sus historias. Y lo raro es que los puedes juntar, pero está la party de cuatro y llegas a la historia de un, al, por ejemplo, el segundo capítulo de un personaje. Ah, ok, le presionas y dice, ah, esta es la historia de este personaje y los demás desaparecen. Te cuentan la historia y lo vas al dungeon y ya están ahí. Entonces, como que no hay como que una cohesión así de todos, de que de repente por la historia pareciera que no están ahí los demás, sino que al momento de pelear y en el gameplay, en los dungeons, en explorar, sí están, pero no hay como que mucha interacción entre ellos en general en las historias principales. Entonces, eso fue de las críticas más fuertes que le hicieron al juego. Y tengo entendido que se tomaron muy en serio esta crítica, tanto que en el 2 ya hay demasiada interacción con los demás personajes. Entonces tú puedes, como en el 1, empezar con el personaje que quieras, que es el principal, entre comillas, pero puedes disfrutar o ver las historias de todos los demás personajes y ahora sí hay interacción con los personajes que tengas ahí en tu party. A mí me encantó este juego, el Octopath Traveler, el primero, por la música, por las gráficas, por el gameplay, que es muy chido que tiene, de que lo que tenías que hacer era descubrir las habilidades, romper las habilidades. Entonces, entras a la batalla y todos los enemigos tienen unos cuadritos, ¿no? Y dice, bueno, estos están como que en interrogación. Cada cuadrito es un de los enemigos, es su habilidad, su, perdón, su debilidad, y cómo le rompes o le explotas o aprovechas esa debilidad. Pero al principio no la conoces, entonces es estar tratando una cosa y otra y a ver qué funciona. Y de repente, ¡tas! Y ya va, no sé, usaste el ataque de veneno y ¡pum! Se rompe, se ve que se rompe el iconito y dices, ah, este vato necesitas romper el escudo con dos ataques de veneno o lo que sea. Y cuando le rompes el escudo, pues le puedes atacar mucho más fuerte y demás. Y bueno, hay todas unas. Un sistema de clases de cada personaje. Tiene sus propias habilidades también, los de tu party. Y puedes empezar de repente a masterizar las habilidades de otros personajes de que están contigo. Entonces, está muy padre el sistema de batalla. Y la verdad, está bastante complicado el juego. O sea, se ponía muy difícil. La verdad estuve a punto de abandonar el digamos que terminé las ocho historias, pero luego hay un final así secreto y hay un jefe así espantoso, o sea, dura más de una hora y la batalla toda eterna y complicada y tanto así que dije, no, o sea, esto me matan y ya no lo voy a volver a hacer. Pues no sé cómo, pero sí lo pude matar y dije, ah, qué chido porque ya no lo volví a tocar. Pero está muy retador y muy padre el juego. Y sí, la verdad es que nomás usaron Octopath Traveler 2. Y yo quiero, o sea, no quiero saber ni detalles ni nada. Porque ya sé más o menos de qué va. Y estoy puestísimo para jugar el Octopath Traveler 2.
Justamente estaba buscando el primero, a ver, y aquí dice: lunes 13 de febrero, 1148 pesos. Y así como que, no lo sé, déjame pensarlo bien, porque tengo bastantes cosas ahí todavía atoradas. Pero pues febrero pinta interesante en ese tipo de títulos. Digo, también viene Destiny 2, una expansión, Lightfall. Y creo que de ahí es lo que más o menos a mí me llama la atención en cuanto a juegos para febrero, ¿no? Ya no entremos de lleno a marzo, mejor eso entramos más adelante porque luego vamos a andar que, ay, güey, hay que hacer números. No, no, no.
Sí, no, y pueden cambiar las cosas que de repente retrasan juegos o demás, o sorpresillas que salgan por ahí. Sí, fíjate, ese de febrero yo también, o sea, como mencionaste, yo creo que nada más Octopath Traveler 2 y muy probablemente el teatrito del ritmo de Final Fantasy.
El teatrito del ritmo está chido eso.
Para no
Vamos a llamarle
complicarnos,
así.
sí, el teatrito del ritmo. Y nada más, pero sí, ya tengo muchas cosas ahí pendientes y pues sí, vienen juegos, o sea, sí, no hay que adelantarnos porque vienen varios. Y bueno, ahorita que estaba hablando de retrasos, pues bueno, salió la noticia de que el juego de Star Wars Jedi Survivor se retrasa 6 semanas y ahora va a quedar el estreno para el 28 de abril. Pues no es tanto, ¿verdad? O sea, sí es, digamos, considerable, pero pues no es así de que de esos que empiezan a preocupar con retrasos muy largos como tipo Cyberpunk y otros juegos, Forspoken y esos. Pero bueno, este juego también le tengo bastantes ganas, pero no hay problema si se va un poquito más para allá. Aunque bueno, se le está acercando a Breath of the, bueno, no Breath of the Wild, el siguiente Zelda. Es que la costumbre. La secuela de Breath of the Wild, que ya se llama Tears of the Kingdom.
¿Cuánto tiempo tengo?
Pues
Ahorita que dijiste yo de que en la madre no le he seguido ese juego, güey.
tienes tarea, Mega. Creo que sale el
Órale.
12 de mayo, si no me equivoco. Entonces, tienes poco más de 2 meses, 3 meses.
Oh, termino el Ender y me switcheo inmediatamente a jugar con Link otra vez porque, oh, su madre,
Sí, como
güey,
3 meses.
no.
Sí.
Hay tiempo, hay tiempo.
El tiempo.
Sí, siempre digo eso, hay tiempo, y es de que, ah, qué flojera, voy a poner un dorama coreano así. Ay, güey, no, tengo tarea pendiente, o sea, deja tú en el trabajo y todo lo que, pero esto es de que, eso sí ya es prioridad número uno, terminar el Zelda.
Sí,
Sí, ya.
pues dale, terminando el Ender Lilies y la verdad es que el Zelda sí se te puede ir un buen rato, sobre todo, o sea, te invita mucho el juego a que explores todo y depende de qué tan obsesivo seas, pues se te pueden ir cientos de horas. Pero pues sí, ya te digo, depende mucho de qué tanto te quieras clavar. Si te enfocas en la historia, pues no debe ser tanto, pero el mundo y las historias y la curiosidad te dice el juego, ven para
Es que
acá,
ese es el problema de que
búscale.
voy a la misión, veo un árbol verde en ese cerro, voy para allá.
Está solito y se ve sospechoso, algo debe
Sí,
haber
está
ahí.
sospechoso. Güey, no, o sea, no, dejen de hacer ese tipo de títulos, por favor. No se pierde y de que tengo que, nah, quiero ver, no sé, pescar o cazar o no sé, de esas cosas que... No, güey, no, o sea... Termino este juego, espero terminarlo en esta semana e inmediatamente así de que, así de que me voy a poner el switch, así de que no vas a jugar otra madre más que Zelda. Ya, acábate ese título.
Para la próxima grabación te voy a preguntar cómo vas, medio. ¿Qué, cómo
Okay.
vas con esa tarea?
De que, ¿ya acabaste el Ender? El primer, ¿ya acabaste el Ender? Sí, ya lo acabé. ¿Ya
¿Ya
iniciaste?
empezaste
Sí. Ya busqué las hojitas, empecé a buscar los... No, hombre, cállate, güey. No pierdas el tiempo con eso, güey.
Zelda? Sí, no, y aparte tiene su DLC bastante complicado que no me acuerdo si comentábamos aquí, pero y está muy difícil. Bueno, a mí se me hizo muy medio difícil y tediosón. Tengo entendido que si paso de este bache de unas misiones ahí medias complicadas, se pone muy chido, pero sí me topé ahí con pared un poquito. Pero de todas maneras, el juego base, pues sí lo acabé y le metí bastante. Casi creo que me faltaron como, ¿qué? Tres o dos santuarios. Y un chingo de las hojitas, pero de esas no las iba a sacar todas. Pero ya estoy puesto para Tears of the Kingdom. Pero sí, mira, yo te voy a preguntar el próximo podcast a ver cómo va esa tarea.
Oh, okay, tenemos bastante pendiente. Dios santo, o sea, hay muchas cosas. Bueno, sí, hay muchas cosas, pero también ahorita estaba viendo el tema de metí rápido aquí a Amazon al ver lo de los títulos de preventas y todo eso, y de que, ah, ok, ya está, de que Viernes 12 de mayo, 1,400 pesos. Uh-huh. Y dije, está bien. Y ahorita que mencionas eso del juego de Star Wars Jedi Survivor, pues lo mismo, igual de que prendí el Play y de que aparece. Me metí rápido así nomás al PlayStation Store a ver qué había rápido. Y de que veo que tengo el primero y ya lo descargué, ya lo tengo en la biblioteca. ¿Cuándo lo voy a empezar? No tengo idea. Pero ya lo descargué. Dije, de entre que si sí o si no, ya lo descargué, ya está en la biblioteca, señores. Entonces,
todavía. Sí, es que ese es de los juegos de mensuales, ¿verdad?
Sí.
Sí, está padre. A mí me gustó mucho. Creo que sí lo mencioné, que me gustó tanto que le saqué el platino. La verdad, de los pocos juegos que he platineado. Porque, pues, entre que el tiempo y de repente se me hacen muy absurdos algunos trofeos para sacar el platino. Pero ese encuentra todos los coleccionables y no sé qué cosas y upgradea todo y todo lo saqué. Me gustó mucho. Entonces, está ahí puestísimo para el nuevo. Sí, hay muchas cosas que hacer. Y bueno, otra quería mencionar este conjunto de noticias de estos jueguitos que requieren conexión y de juegos como servicio y que no sé qué, porque así como combo, salieron las noticias. Primero creo fue la de el juego este de Rumbleverse, que es como de, no recuerdo cómo se llama, pero es así como que peleas de entre todos y con el escenario y que así medio caricaturesco y pues tiene su base de batalla y demás cosas. Y pues anunciaron así de fregazo que el 28 de febrero los servidores se van a desconectar y que los jugadores que hayan hecho cualquier compra desde que salió el juego se les va a regresar el dinero.
¿Sí?
Por otro lado, así el combo, mira, dice el Knockout City. Este juego creo que tiene un poquito más, pero dice que la temporada 9 va a ser su temporada final. Todos los servidores se van a pagar el 6 de junio y que tendrán más que anunciar en un futuro y que estemos al pendiente. Bueno, otro juego que se muere. Y otro así pegadito, anuncia Back 4 Blood, que el soporte del juego va a terminar pronto. Dicen los desarrolladores de Total Rock que no pueden continuar el soporte a este juego, o sea, metiendo contenido nuevo, soporte, balance, actualizaciones, correcciones y demás, mientras están trabajando en su próximo juego. Así es que otro juego que se va así. Se me hizo bien pasado, o sea, con eso de que apenas tuvimos, ¿no?, la noticia de que ya se moría Google Stadia. Y pues estos servicios, estos juegos así que llegan y gratis y que el fenómeno en streaming y que el pase de batalla y cosméticos y microtransacciones, de repente ¡pum! O sea, no son redituables y ¡pum! Hace unos meses no hablamos del de Babylon's Fall, me parece.
Uh-huh.
El que hizo Platinum Games bajo Square Enix. También se terminó. Y dices, ¿qué onda? O sea, no sé, estos juegos que... Y estos juegos que como dependen de un servidor. Ya, o sea, no lo vas a poder jugar, ¿no? Por medios oficiales, o sea, a lo mejor si le rebuscas mucho, ahí de repente la comunidad se pone las pilas y se organizan y ponen ahí servidores no oficiales, pero han sido pocos, creo, los juegos que han logrado hacer esto. Y pues sí, esos juegos así como llegaron, se van. Y pues qué lástima, ¿no? Que no se puedan conservar porque dependen de una conexión a internet.
Pues es que también la demanda y también la cantidad de cosas y la competencia y si sí. Pensaste bien las cosas y si no lo pensaste bien y nomás lo sacaste por sacar y porque tenías el respaldo de un desarrollador importante y no jaló y pues la gente dice, no quiero jugar tu mugrero y...
O ya me cansé porque salió otro, no sé, más nuevo o que todo el mundo... Por el hype o por los influencers o los streamers se fueron a checar el juguete nuevo y ya dejaron el anterior. Pues el anterior ya, sí, se queda abandonado y ¡pum! Se mueren. por ser estos juegos de como servicio, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí, pero sí, sí. Así, en serio, o sea, en esta. Fue que no se fue en esta semana que salió un día uno, al día siguiente el otro, y al siguiente dos días otro. Y dices, ¿qué está pasando? Y hablando de cosas que de repente se abandonan a su suerte. está reportando. Parece que primero fue IGN y luego creo que varios medios ya lo reprodujeron la noticia, que ni Xbox, ni PlayStation, ni Nintendo van a tener presencia oficial en el E3 de este año. O sea que antes había unos salones muy grandes donde se establecían pues los booths, se llama, ¿no? No sé cómo se traduce eso, hombre. De muchas compañías de videojuegos que ahí mostraban sus juegos nuevos para que los probaran. Te daban, no sé, publicidad o el típico... La playera, la pluma, no sé qué. O sea, publicidad, cosa... el merchandising que le llaman de juegos... Y o sea, era toda una experiencia los E3. El último que estaba haciendo eso era Nintendo. Pero ya Nintendo también, según esto, que dijo que ya no iba a estar en el E3. Y pues es raro, ¿no? Porque en este E3 de este año se supone que iba a regresar el E3 presencial. Ya hemos comentado que los organizadores detrás de los packs eran los que iban a organizar este nuevo E3, entonces era como que mucha expectativa de todo el mundo, pues a ver si regresan a lo que era, o mínimo que sean como los packs, que sigue yendo mucha gente y muy exitosos. Y ahora pues Nintendo y pues ya los grandes ya dijeron, yo de aquí no. Recordemos que hace mucho, creo que el primero que dejó de ir a los E3 fue Sony, si no me equivoco. Sin embargo, tenían su conferencia de anunciar juegos y demás cerca de esa fecha del E3, pero ya no tenían presencia dentro del recinto donde se realiza el E3. Y después creo que fue Xbox el que dijo ya no, y parece que Nintendo fue el último que dijo yo tampoco. Entonces pues no sé si el E3 sin estos presencias así tan grandes. Pues no sé, a lo mejor Sega, Bandai, Namco. Sí hay otros publishers, ¿no? Pero pues que no estén los principales de las tres consolas, pues sí, como que sí es un... Yo creo que es un golpe fuerte, ¿no? Ahí al posible éxito del E3.
Sí, es... Pues digo, yo inclusive estaba platicando con Domingo de que pues sí, pues vamos, digo, pues a ver qué onda, de repente sale esta noticia y no, pues ya mira, híjole, pero tampoco sabemos si va durante esa semana, pues van a hacer sus conferencias,
sí, probablemente que sitios. Sí, ¿no?
Sí. Sí, tiene que ser algo así, pero ya dentro de ese lugar como tal, pues no. Digo, si los eventos independientes de Sony, de Xbox y Nintendo lo hacen en la misma semana del E3, pero en unos sitios aparte, porque sí ha pasado en donde Xbox, pues, en tal forum, que está como a dos o tres cuadras del Convention Center de Los Ángeles, uh-huh. Pues ahí ya tenían todas sus máquinas y juegos y pues podías ir. Y a lo mejor Sony a lo mejor lo tiene que ir a la par, pero... Como dices, el ya no estar dentro del E3, pues sí, también es como que dices, pero si de plano no va a ser dentro de esas fechas, sino va a ser a la semana siguiente, o dos semanas, o una semana antes, o dos semanas antes, pero no va a estar ahí, no van a mostrar juegos para los medios, pues ahí sí, es como que dices, pues los que van a tener que levantar el evento, pues son las desarrolladoras de juegos, uh-huh. Pero creo que encontré por ahí una lista y son poquitos, o sea, de que está Capcom y que pues, los de siempre, ¿no?
Sí.
No los de siempre, pero algunos, pero tampoco es como que masivo de que va a estar lleno y van a estar los desarrolladores. No, entonces va a estar complicado.
Va a estar raro. Sí, o sea, y te hace pensar, ¿no? O sea, van a tener la suficiente afluencia o el suficiente visibilidad, y si este año lo van a hacer y no va tanta gente o no tiene el éxito esperado, no les va a empezar a ser redituable ir al E3, ¿quién es el siguiente que va a decir yo tampoco? Ubisoft me parece que, no, Ubisoft sí tenía presencia en E3, creo que el que no es EA. Uh-huh. Activision creo que también tiene mucho que no iba al E3. Entonces, híjole, pues la lista de publishers ahí va más chiquita y más chiquita, más pequeña. Y pues sí, también dices, bueno, es que los juegos indies, pues híjole, o sea, muchas veces están muy al día. Uh-huh. A menos que estén aliados con distribuidoras más grandes que pueda solventar este gasto. Pero pues sí, yo creo que va a ser muy, muy definitorio, ¿no? Este próximo E3, a ver qué va a pasar con estos eventos. Porque pues sí, también está como que teniendo mucho éxito el mismo eventos de, creo que IGN, de Summer of Gaming se llama, Geoff Keighley también tiene su versión de los Game Awards, pero también en verano están los packs y demás, y el E3 se está quedando como que, ¿no? Algo que, una reliquia ahí del pasado, yo creo. Y pues quién sabe, a ver si va a poder seguir subsistiendo.
Bueno, una de esas, pues, Salin se acopla o mejora la idea de que de lo que era el E3. Que era lo que mencionas como el summer lo dijiste ahorita, ¿verdad?
Summer of Gaming, creo, de IGN. Es que varias publicaciones ya han hecho como que su intento por sustituir estos eventos de E3. Y bueno, son digitales en su mayoría, entonces no tienen el mismo costo exagerado asociado de rentar un espacio dentro de un evento, que será muy caro, tengo entendido. Entonces sí, o sea, como que toda la lógica justificante de un E3 cada vez parece menos relevante. Los eventos, las conferencias ya a veces son anunciadas fuera de ese evento, son transmitidas directamente a internet. Ahora muchos juegos tienen directamente con el público, con los jugadores, la opción de su Early Access o Game Preview. Entonces dices, pues bueno, realmente vale la pena tener que juntar a gente físicamente durante una semana o 5 días en un recinto. Sí está para pensarle, ¿no? Sobre todo por los costos ahí tan altos. Y no podemos dejar de lado la cuestión ahí sanitaria, ¿no? O sea, que el COVID vino a cambiar muchas cosas, a reevaluar muchas cosas, por ejemplo el trabajo remoto, y ya en muchos sentidos nos hemos dado cuenta que pueden seguir funcionando las cosas sin estar físicamente en una parte con todos estos, no sé, medios o transmisiones, plataformas de streaming, ya sea Zoom, Twitch o Facebook o lo que sea. Entonces, pues sí, o sea, a ver qué pasa con E3, ¿no? Pero sí, como que, otra cosita ahí que hace pensar que a lo mejor no va a sobrevivir mucho el E3.
No, pues, híjole. Pero, pues, es que en una de esas, ya de plano, este es el último año, porque sí, ya hay muchos eventos, todos por transmisiones, todos con tus palomitas a tal hora de tal día, ya te dijeron, te ponen las noticias, ya después ves tú los trailers y ya con eso tuviste tu información.
¿Qué?
Y ya llegaste a mucha gente y no solamente en un solo lugar, ¿no? Entonces, pues poco a poco se va perdiendo este evento, desde ese cambio de que sí, ya pueden entrar hasta los fans y no sé qué, y se acabó el tema de medios. Entonces creo que desde ahí es donde empezó a patinar, como que no pensaron muy bien en cómo hacer ese cambio de negocio. Pero pues vamos a ver entonces qué es lo que pasa por ahí en junio. Y ahorita estaba checando, Summer Game Fest es la transmisión oficial es el 9 de junio. Y literal una semana antes de lo que es el
E3. Ese es el de Geoff Keighley, ¿no?
Ajá.
Ok.
Y pues ahí ya es donde se hacen los anuncios también ya. O sea, él llegó y dijo, con permiso, yo voy a hacer esto de esta manera, ya tengo la experiencia, tengo los contactos. Y así se hacen las cosas, así se transmiten las noticias, los trailers. Lo vimos en los Game Awards, ya viste cómo yo andaba de... con el Death Stranding 2. Entonces, acá ya hay una fórmula.
Sí.
Y creo que muchas veces esta fórmula es la que necesitas y ya todo lo que venga después, pues ya es como que complemento de información. Y ya no es tan necesario estar en un lugar para darle seguimiento al juego.
Sí, eso sí. Así es.
Ay, Dios santo.
Qué cosas tan emocionantes que vienen y luego por otro lado, así como que medias críticas y... Bueno, también anda por ahí el comentario, ¿no? De que... Nintendo, o sea, más allá de Tears of the Kingdom en mayo, más allá nadie sabe qué, cuándo, nada, hay un silencio muy sospechoso. Y bueno, claro que esto siempre para echarle fuego a las especulaciones de ya un nuevo Switch o qué o cuándo, porque pues está todo muy serio, más allá de Tears of the Kingdom que hay. O sea, todo la segunda mitad del 2023 en Nintendo es un misterio, está muy callado. Xbox creo que en el último evento, los últimos dos eventos de hecho, anunció cosas hasta para el primer semestre del 2023, pero después no han dicho nada. Y Sony creo que sí ha dicho poquito, pero o sea, se espera, yo creo que el Spider-Man 2 al menos pues está ahí como que ya mero viene. Pero sí, está un poquito turbio ahí, o sea, no se tiene mucha visibilidad qué va a pasar durante la segunda mitad del año. Incluso junio, ¿no? Antes del E3 es cuando llegaban varios lanzamientos en teoría en esa fecha y bastante fuertes, como Street Fighter 6, Starfield se espera que también esté para esa fecha. Comentamos que en mayo pues sale Tears of the Kingdom, pero más allá nadie sabe.
No sabemos qué nos espera en el futuro, pero espero sean cosas de que... sorprendentes y no remasterización, remake, port... No, ya. Ese fue el año pasado y un poquito de este inicio, ¿no? Entonces, necesitamos nuevas ideas o continuaciones o algo así más. Que nos alegre tantito la vida.
Sí. Bueno, pues nos acabamos de noticias o la plática, creo, de cosas de videojuegos. Teníamos por ahí pendiente platicar un poquito de Last of Us, pero Memo no aparece, no sé si vas en orden, ¿va? Ya digo, al día, ¿ya viste el episodio 3?
Sí, ya vi el episodio 3 y pues Memo sí ya me dijo que no ha visto ninguno porque no hay HBO, entonces...
Pero sí dijo que no le interesaba mucho, sí, no podía, como... no sé si a partir de que no puede dice que no le interesa o al revés. Pero sí, no, bueno, pues es que tampoco hay demasiado que platicar sin dar tanto spoiler, pero no sé, o sea, la verdad es que lo que va hasta ahorita se me ha hecho muy interesante, como que... Sí se están ampliando mucho las historias, el contexto de lo que se vio en el juego. Y a mí me está gustando, o sea, va muy bien para mi opinión. Y sí, o sea, es algo que ya se me hizo costumbre los domingos verlo y disfrutarlo. Y a ver qué dice internet ahí. Pero en general, todo el mundo ha estado contento. Claro que siempre hay sus haters por ahí y por allá, pero a mí sí me está gustando. Yo creo que tú estás igual, Mega, ¿o cómo andas?
Sí, la verdad, llegué a pensar en déjame vuelvo a jugar el título, porque literal, o sea, el día que salió, lo jugué, lo terminé y ya no lo volví a tocar. Okay. Y el 2, pues es el que no he jugado todavía. Entonces me frené, dije, no, ¿sabes qué? No recuerdo muchas cosas del juego, más que lo primerito del título, el drama.
Sí.
Y dije, déjame verlo así. Sí, voy a verlo así, sin nada, sin recordar nada del juego, para ver exactamente de qué manera me puede sorprender. Y sí hay cambios, pero como mencionas, hay cambios como para contar un poquito más de esas historias que quedaron nomás en un cachito en el juego.
Sí.
Y se expande, muy padre. Y literalmente en un sentido se puede decir, te dan un final feliz porque en el juego no era así. Después cuando te acuerdas de que, ay, güey, sí es cierto. Entonces, yo sí lo estoy disfrutando, me está gustando. Me gusta mucho el que de repente, después de haber visto el episodio, por ahí ponen de que comparación de lo que pasó con Loca y literal, las frases, o sea, el guión del juego es el guión de la serie. Y dices, güey, o sea, realmente en ese aspecto no lo están cambiando. Los detalles de la ropa, o sea, esos detallitos chiquitos que dices, oye, que
lo la de toma y que el edificio exactamente atrás la fachada, dices, está bien pasado, lo fiel que tratan de ser en algunas cosas, ¿no?
La producción está muy, muy chida, es muy fiel a la idea, pero también están diciendo, pues vamos a abrir un poquito más a esto, vamos a ofrecer algo un poco más, no solamente es el juego, sino de algo a lo mejor que ellos se quedaron con ganas de hacer o expresar o la idea que traían de en el juego de plantearla de otra forma, lo están haciendo, pero yo realmente estoy disfrutando muchísimo la serie. Me gusta muchísimo que la gente me diga, es que yo nunca jugué el juego y me está gustando mucho la serie. Uh-huh. Y yo de que y que digan, o sea, es que no he jugado el juego, vi el primer episodio y ¿sabes qué? Prefiero jugar el juego a ver la serie, quiero experimentar, quiero controlar.
Ajá.
Y después ver la serie para ver qué onda. Entonces, pues ahí se aumentaron ventas desde el juego del primerito de The Last of Us. Pero no tengo queja ninguna, o sea, no, o sea, nada. O sea, sí hay unas cosas que de repente me saqué de onda, así como que, ay, güey, no me acordaba de eso. Y ya de repente profundiza la historia y, y dices, qué chido está eso, o sea, se me están dando más de lo que el juego en cuanto a tema de historia, de narrativa, podía ofrecer el título. Porque metes eso en el juego y se hace se hace más largo o no sé. Sí. Pero te digo, ahorita terminando el podcast, veo el episodio, sigo jugando Ender Lilies. Pero como tú, o sea, ya es domingo, hay que ver la serie, hay que ver la novela.
Sí.
Pero sí, yo estoy disfrutando mucho.
Sí, qué bueno, sí se la recomendamos, al menos aquí Mega y yo, que nos gustó el juego. Del juego yo la verdad, o sea, me gustó más que nada la historia. O sea, el gameplay es más o menos interesante, pero en realidad yo creo que lo fuerte del juego, o sea, es la historia, es la ambientación, los giros, las historias que hay dentro de él. Porque, pues, el gameplay de sigilo, así de stealth, o sea, es lo que es. Yo no soy muy fan del género, pero, pues, por lo que es el juego, lo pasé, lo viví, me gustó, pero es un juego que yo, cuando lo terminé, dije, ah, descansé. Ya no quiero saber, o sea, devolverlo a jugar. Porque es un juego, o sea, es difícil más o menos en el gameplay. O al menos a mí me resultó un poco difícil. Tedioso, muy morir en algunas secciones de sigilo y otra vez y desde el inicio y dejar de ver cómo van moviéndose todos, cómo me puedo escabullir, qué puedo intentar, qué puedo no, y que te maten yo otra vez y otra vez. Pero por la atmósfera, por la historia, por la ambientación, fue que lo pude jugar y sí me gustó como juego y sobre todo por la narrativa. Entonces, ver una, o sea, en otro medio, toda la historia, la narrativa de un juego se me hace muy interesante y me está gustando mucho. Y me emociona, me intriga mucho saber qué va a pasar con el 2, el segundo juego. porque es mucho más pesado en los temas y la polémica que generó el segundo juego. O sea, fue una barbaridad. De por sí, el primero, más que nada, yo creo que al final fue cuando mucha gente hubo polémica, ¿no? Por lo que pasa en la historia. Que también me emociona, dije, a ver qué va a pasar, qué dice la gente, ¿no? Ahora con la serie. Pero el 2, pues sí, está yo creo que en otro nivel y todavía más polarizante. Y me intriga mucho saber qué va a pasar. Pero sí, es una muy buena experiencia esta serie de The Last of Us. Y sí está chido que algo que viene que tiene sus orígenes en un videojuego y que la gente le gusta y que se sorprende. Y cómo que de un videojuego y no sé qué. Pues es padre, ¿no? Habla bien del medio que a lo mejor mucha gente pues menospreciaba, ¿no? El videojuegos. Sabemos que hay para todo tipo de juegos, desde interpretaciones modernas del Tetris, juegos de Battle Royale o de Deathmatch, estarse matando nomás porque sí. Hasta juegos de mucha exploración como Breath of the Wild o los últimos Assassin's Creed y ahora también juegos narrativamente muy fuertes como The Last of Us y otros juegos que tienen una narrativa fuerte, interesante, pues que el medio está ofreciendo una gama, ¿no?, de experiencias y que unas sean tan fácilmente traducibles o se puedan llevar a la televisión o al cine incluso, pues habla yo creo que muy, muy bien del medio. Está muy padre la experiencia.
Sí, esta serie va a abrir más todavía las puertas de por sí. Ya habíamos visto otra adaptación. Ya cuando venga la película de Mario Bros, a lo mejor si es un hit va a abrir todavía más y van a voltear a tratar de llevar a la pantalla grande más historias, desarrollarlas. Difícilmente ver un Last of Us como película, por todo el contenido, o sea, se pierde demasiado y hacerlo serie es realmente, creo que ya va para allá todo ese tema, ya sea una serie animada como fue con Castlevania y en Netflix, para poder dar a conocer bien un juego y si tiene historia y todo eso, tiene que ser serie, película difícilmente, ya yo creo que ya se dieron cuenta las casas productoras de que por ahí no es. O sea, sí. Películas no. Tiene que ser una serie.
Sí, para dar chance de que se presenten los personajes, para sentar las bases de la narrativa, que se desarrolle y que no sé, porque en unas 2 horas, o sea, no puedes contar bien todo lo que es The Last of Us. No sé, la película de Assassin's Creed, o sea, no se entiende, es muy rápida, es compleja y. Si ya tiene la referencia del juego más o menos, ok, sí es esto, pero para comprimir o condensar todo eso en 2 horas es muy apresurado, ¿no?
Sí, completamente. Pero sí, si no han visto The Last of Us y quieren ver algo diferente, anímense, chéquenla. Es una recomendación del tío Rode, del tío Omega. Y no se espanten. No se espante tampoco, ¿sí? No se espante. Sáquense de onda tal vez, así que ay cabrón, pero no se espante.
Sí, porque vienen todavía cosas más espantables en la historia de The Last of Us y pues qué chido, qué emoción, qué padre. Pues bueno, pues yo creo que ya nos despedimos, ya Mega, a menos que tengas algún otro anuncio por ahí, una cosilla.
No, tarea, tengo que hacer tarea porque ya me comprometí a seguir a The Legend of Zelda Breath of the Wild para la otra semana y a platicarles mis avances, mis experiencias de todo lo que me está pasando, de los corajes que estoy haciendo.
Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias Mega por seguir aquí al frente del podcast de Fuera del Control para que no nos extrañe la gente. Mandamos un saludo a Memo ahí que no sé qué se le habrá atravesado hoy, pero bueno, sabemos que anda trabajando, estudiando y haciendo mil cosas en sus streams y trabajo de oficina que tiene por aquí y por allá. Entonces anda muy ocupado el hombre. Pero bueno, aquí seguimos nosotros. Mega en Twitter como Mega-FDC. Y yo, Rodowulf, en Twitter más que nada. Y sobre todo las redes sociales de Fuera del Control. En Twitter, en Twitch, en Facebook y en todos lados. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo. Y pues contáctenos para cualquier comentario, duda y lo que sea. Y nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.